Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
Egunon, buenos días. Abrimos ya la tertulia parlamentaria navarra, la última de la temporada, porque la semana que viene cerraremos el curso radiofónico con la tertulia municipal de Pamplona, ya en vísperas de San Fermín. Pero este sábado tenemos un tema, como ya esperarán, central que analizar, el mayor incendio registrado en Navarra, en cuya cobertura y seguimiento nos hemos volcado en Radio Euskadi y en toda ITV. Se han quemado más de 10.000 hectáreas, lo saben, es 4 veces más que el peor incendio hasta ahora antes registrado en Navarra, el de Tafalla. Es el 1% de la superficie de Navarra. Y es de lo que vamos a hablar, lo que vamos a tratar en profundidad en esta hora de debate parlamentario en emisión para Navarra. Y si nos da tiempo, también trataremos otros temas. Y les pediré también una valoración del curso político que termina la próxima semana. Este sábado con Ángel Ansa, parlamentario de Navarra Suma. Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Lecumberri, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Buenos días, Egunon.
Buenos días, Egunon.
Isabel Aramburu, parlamentaria de Gero Abay. Egunon.
Egunon.
Y Laura Aznal, parlamentaria de Euskal Herria Bildu. Buenos días, Egunon, Laura.
Egunon.
Tras la catástrofe ecológica y el incendio forestal, llega el incendio político. Como aperitivo, les quiero pedir una valoración general, un anticipo, un titular. ¿Cuáles son las responsabilidades políticas? La oposición de Navarra Suma apunta a dimisiones. ¿Y qué medidas hay que tomar? Responsabilidades y medidas, Ángel Ansa, Navarra Suma.
Bueno, nosotros creemos que ha habido una incompetencia absoluta en la gestión de estos incendios por parte del consejero Remírez, que es, no olvidemos, el máximo responsable de la seguridad en Navarra. Creemos que se han cometido errores de bulto, se ha puesto en peligro a muchas personas, a muchas localidades. Creemos que el gobierno tiene que asumir esas responsabilidades, no puede pretender que el resto aplaudamos una gestión que ha sido desastrosa, que no solo la estamos denunciando nosotros como grupo de la oposición, lo ha denunciado mucha más gente, empezando por los vecinos de muchas localidades afectadas.
Javier Lecumberri, PSN.
Creo que hay que ir un poco a los hechos, ¿no? 6 incendios simultáneos en una sola tarde, algo que jamás había ocurrido en Navarra, con unas temperaturas de más de 40 grados, con un viento del sur terrible, después de semanas sin llover, desalojados más de 14 pueblos, un parque con más de 2.000 personas. Sinceramente, yo, a la vista de que ni un solo herido grave ni fallecido, ni un solo casco urbano que se haya quemado, si en la tarde del sábado nos dicen que esta iba a ser el final de los 6 terribles incendios que hemos vivido, creo que todos nos daríamos muy por satisfechos. Creo que se ha hecho todo lo que se ha podido, se han tomado las decisiones, las que se creían que eran mejores en el momento en el que se tenían que tomar y con la información que se tenía, y sinceramente, de todo esto, lo que hay que hacer también es aprender, porque desgraciadamente, a la vista de cómo va el clima, es muy posible que circunstancias como estas vuelvan a repetirse.
Isabel Aramburu, Gero Abay.
Bueno, me vas a permitir que antes de entrar en ello, yo creo que este momento primero es el momento de agradecer, ¿no? Por lo menos por parte de nuestro grupo. El primer punto, el primer paso es agradecer a todas las personas, a todas las agentes que han intervenido en el combatir todos estos incendios, toda esta emergencia tan terrible que hemos tenido, ¿no? Desde bomberos, guardas forestales, personas voluntarias, alcaldías que se han volcado en los diferentes pueblos. Y quisiera destacar, por supuesto, pues a agricultores y agricultoras, supongo, que también han puesto su tiempo, sus medios y han corrido riesgos para combatir este problema. Pasando a la segunda parte, y una vez dicho esto, nos dices responsabilidades. Bueno, yo creo que no estamos todavía en el momento de exigir responsabilidades o de adjudicar responsabilidades, sino que más bien estamos en un momento de recabar información y de escuchar explicaciones, sobre todo del departamento responsable en todo este suceso.
En los pueblos a los que hemos ido con la unidad móvil, veíamos a bomberos trabajando, militares de la UME, vecinos ayudando, diciendo aquí hay agua, aquí se puede, aquí hay una vía que se puede abrir con una bulldozer. Hemos visto también, como decía Isabel, alcaldes totalmente metidos en la operación de los bomberos y agricultores también, bomberos y agricultores haciendo cortafuegos con el tractor. Laura Aznal, EH Bildu.
Sí, yo me sumo a lo que comenta Isabel, de que desde luego no hay palabras suficientes para poner en valor y agradecer el esfuerzo que ha hecho cantidad de personas ayudando a bomberos, como dices, agricultores, agricultoras, poniendo sus medios. Una vez más ha quedado evidente que desde luego nuestro pueblo, que Nafarroa, cuando hace falta ahí está, dándolo todo, ayudando. La prioridad absoluta era que se acabara. Prioridad absoluta también ahora, ¿cómo? cómo se va a arreglar todo este desaguisado, que no es poco. Y efectivamente, muy críticas, vamos a ir escuchando y recabando todo tipo de informaciones. Va a venir el vicepresidente al Parlamento a dar explicaciones. Vamos a analizar exactamente cómo ha ocurrido todo esto para hacer la lectura correspondiente y en esa medida pediremos las responsabilidades que proceda.
Bueno, pues vamos allá, que hay tomate. Nos pueden escuchar, además de por la radio en la frecuencia FM habitual, por ejemplo en Pamplona la 104.3, también online, en directo en itv.eus, en la aplicación móvil e ITV Nayeran, en ambos casos clicando Radio Euskadi Plus.
Parlamento Foral en las Ondas, con Aritz Aguirre.
Es de una incompetencia absoluta por parte del vicepresidente del Gobierno no haber decretado nivel de preemergencia con las alertas que existían. Y eso nos ha costado el mayor incendio de la historia de Navarra. Pido a la presidenta del Gobierno que, si Remíriz no dimite, la presidenta Chivite lo cese de inmediato. No puede seguir ni un minuto más en su puesto.
Están actuando como ya lo hicieron con la COVID, ¿no? Esto del capitán a posteriori que suele hacer el señor Esparza, pues suele ser muy habitual. Bueno, cuando todo ha pasado, somos muy listos diciendo qué se tuvo que hacer y qué no se hizo.
Navarra no está para gracietas de la presidenta del Gobierno. Decretan el plan de protección civil de Navarra a posteriori, cuando ya tenemos media Navarra ardiendo.
Yo creo que no ha habido una descoordinación. Yo de primera mano he estado presente. Lógicamente, en los momentos más intensos pues se toman decisiones con los datos que se tienen en ese momento, pero en general el Gobierno está muy satisfecho con la coordinación que ha existido.
Yo creo que se ha actuado con responsabilidad. Si la prioridad ha sido salvar personas, se ha conseguido. Si la prioridad ha sido salvar los núcleos urbanos en un grandísimo porcentaje, se ha conseguido, porque hay poca afectación dentro de los núcleos urbanos. Ten la confianza en el vicepresidente y en todos los equipos que estuvieron trabajando desde el minuto uno en los consecutivos incendios.
Bueno, Navarra Suma y su portavoz Javier Esparza piden la dimisión de Javier Remírez, vicepresidente, consejero de Interior, porque consideran que debió activar antes el estado de preemergencia, la normativa legal que da el aval para prohibir, por ejemplo, cosechar y no solo recomendar, secuencia en la que coincide, por ejemplo, el presidente de UAGN, Félix Bariain.
Hemos sido testigos de que han fallado muchísimas cosas. El propio sábado por la tarde yo tuve una conversación telefónica con María Chivite pidiéndole, por favor, que sacase una normativa, que sacase una orden para dejar de cosechar.
En cambio, el vicepresidente Javier Remírez, que comparecerá la próxima semana para dar todas las explicaciones en el Parlamento y a petición propia, ya ha dicho que no va a dimitir. Y la presidenta Chivite ha expresado su plena confianza en su vicepresidente y consejero. Afirma que se ha actuado con responsabilidad. La explicación de Remírez es que ya tenía activada Navarra el nivel de emergencia por incendios desde el 15 de junio, que hubo coordinación, como han escuchado, que estaban en alerta y en tensión todos los recursos, pero que la catástrofe se debe a circunstancias multifactoriales. Les quería preguntar sobre esa manera de actuar desde, por ejemplo, el jueves, días anteriores, que ya se conocía los grados que iba a hacer, la ola de calor, la sequedad del terreno, etcétera, hasta el sábado por la tarde que se declara el estado de preemergencia. Javier Lecumberri, PSN. ¿Hay fallos?
Efectivamente, a toro pasado, pues verdad, todos somos Manolete y todos damos grandes lecciones de cómo había que haber toreado al toro, ¿no? Fue, como digo, un momento muy intenso, muy complejo, como todos podemos imaginar y como todos hemos vivido en más o menos cercanía. Pero lo cierto es que yo creo que, en términos generales, a la vista de los resultados, vuelvo a decir, ni un solo herido grave, ni un solo casco urbano que se haya calcinado, cuando hubo momentos en los que muy seriamente se creía que así iba a ocurrir, evacuaciones de miles de ciudadanos por carreteras, ni un solo accidentado grave, creo que al final el resultado es bueno. De aquí todos tenemos que aprender, hay muchas cosas que hacer. Es cierto, yo le he escuchado al secretario general de UAGN las palabras que ustedes acaban de poner. También es cierto que en algún momento se ha insinuado el prohibir el que se cosechara y los propios agricultores se enfadan porque lógicamente tienen ahí las cosechas y tienen que cosechar porque es necesario, porque eso
decía el vicepresidente Remírez, que prohibir cosechar hubiera sido inédito.
Hubiera sido inédito, hubiera sido muy complicado. Me hubiera gustado escuchar a los propios agricultores si se les prohíbe cosechar a mediados de junio, porque vuelvo a decir, ahora que hemos visto los incendios y que esos incendios es posible que se hayan producido en algún caso por chispas producidas por el trabajo de los agricultores, me hubiera gustado, si se hubiera prohibido, escuchar no ya a los agricultores, a la propia oposición, si no hubiera habido incendios porque se hubiera prohibido cosechar, ¿no? Bueno, yo creo que por encima de todas estas cosas y todas estas miserias e incluso a veces cierto aprovechamiento de los males ajenos, ¿no?, que yo creo que eso nunca conduce a nada bueno, yo creo que por encima de esto hay que aprender, hay que estar muy alerta porque esto puede volver a ocurrir. Creo que tenemos que estar muy agradecidos. Yo me uno a todos los agradecimientos que he escuchado a todos los esfuerzos, cuerpos de seguridad, bomberos, militares, agricultores, a todo el mundo que ha estado trabajando mucho. Cosas como esta es imposible de prever y se necesitan unos recursos ingentes para estar preparados siempre al 100% todos los días.
Isabel Aramburu Geroabay.
Lo primero que creo yo que tenemos que tener presente es que estamos hablando de unos sucesos extraordinarios, unos incendios históricos, es algo inaudito, ¿no? No se puede comparar, pero también todo lo que ha sucedido en la pandemia era algo que no podíamos prever, que no podíamos imaginar. Bueno, pues en alguna medida con esto pasa algo similar y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier valoración. Dicho esto, pues tenemos que felicitarnos también porque los daños que se han producido, aun siendo cuantiosos, aun siendo pues muy importantes, se han quedado en lo material. Sí que las pérdidas pues seguramente serán cuantiosas, ¿no? Yo leía
sobre,
ayer...
Sobre la secuencia de si habría que haber activado, reaccionado antes por parte del señor Remírez. Por ejemplo, habría un chiste de Oroz en Diario de Navarra el pasado jueves, que salía el señor Remírez en su asiento de vicepresidencia y asomaba la cabeza de la presidenta Chivite y le decía, activamos ya, y aparecía el señor Remírez parado con salían llamas de debajo del asiento, ¿no? Es decir, esa acusación de que se ha tardado en reaccionar.
Bueno, yo tengo que volver a insistir en lo que decía antes, ¿no? No es el momento para nosotras ahora de tener un criterio, una valoración concreta sobre eso, porque nos falta mucha información de las causas que han producido los incendios concretos, los factores que han intervenido, cómo se ha actuado en realidad, en qué tiempo se han ido activando las diferentes medidas, los diferentes niveles de alerta. Será fundamental la comparecencia del vicepresidente. Nos parece muy bien que la haya pedido a petición propia. Y lo primero de todo, pensamos que antes de pedir dimisiones y antes de adjudicar responsabilidades concretas, pues corresponde escuchar y ver informes y ver con datos concretos cómo se ha actuado en cada uno de los momentos.
Ángel Ansa Navarra Suma, desde el Gobierno le responden que se anticipan, que se aceleran, buscando quizá rédito político,
bueno,
ante
quizás,
una catástrofe.
Quizás le tendrían que preguntar a sus compañeros del PSOE en Castilla y León, que han pedido la dimisión del presidente, el Consejo del Medio Ambiente y una comisión de investigación, que aquí es muy fácil hablar de utilización política cuando se está en el Gobierno, pero cuando se está en la oposición, el caso de Castilla y León, el comportamiento del PSOE, pues yo creo que primero pueden hablar con sus compañeros de Castilla y León. Varias cosas, por supuesto, antes, como era una introducción breve, no me ha dado tiempo ese agradecimiento, por supuesto, yo tenía que apuntados bomberos, guardería, policía foral, guardia civil, la UME, los agricultores, alcaldes, por supuesto, bueno, afortunadamente no ha habido daños personales, pero ha habido en juego la vida de muchas personas, y han habido situaciones muy dramáticas, personas que tuvieron que ser desalojadas de sus hogares, han sido muchas localidades, Gallipienzo, para esas personas es un drama no saber...
San Martín de Uns, en la zona de Tafalla.
Es decir, es dramático para esas personas. Responsabilidades. Es que el propio gobierno sale el miércoles y reconoce en rueda de prensa que no había activado el Plan de Protección Civil de Navarra, Platena, que no estaba activado antes del sábado. Aquí lo que no se puede es confundir. Es decir, una cosa es el plan antiincendios, que es una cosa estacional, que la tiene ahí como el plan de inundaciones, y otra cosa es Platena, que le da una serie de competencias cuando se activa, en este caso al vicepresidente y consejero de Interior le da una serie de competencias excepcionales para actuar en una situación como la que se vivió el fin de semana pasado. Es decir, el gobierno lo que tiene que haber hecho era haber activado ese nivel antes del sábado y muchos días antes. Lo que no puede ser es que de repente el sábado por la tarde, cuando ya se está quemando Navarra, active el nivel 2 de emergencia, cuando esto ya es demasiado tarde. Eso es lo que nosotros le estamos criticando, porque es obvio. Yo entiendo que aquí, bueno, los grupos del gobierno, pues bueno, tienen que defender al consejero, no es el tiempo de tal. A mí me hubiese gustado ver también la situación, un consejero ahora de Interior de UPN, que estaríamos escuchando en esta situación. Pero bueno, yo creo que sí es el momento de pedir las responsabilidades. Esto pasó el fin de semana pasado, ha pasado una semana, ahora viene el verano, sabemos qué época es, pero es que creemos que es el momento ahora de pedir las responsabilidades de lo que ha fallado y tomar las medidas para que esto no vuelva a pasar. Lo que no puede hacer el señor Ramírez es echar balones fuera, empezar a culpar a nosotros de cuando estábamos en el gobierno. Es que no, por favor, que asuma sus responsabilidades, que escucha a la gente, no solo a nosotros. Nosotros también hemos pedido la comparecencia a la señora Chivite, no sabemos cuándo vendrá, la hemos pedido para que venga a dar las explicaciones oportunas, porque fallaron muchas cosas.
Laura Aznalea, EH Bildu.
Yo decir que en una situación tan grave, tan crítica como la que hemos vivido, como la que estamos atravesando aún con las consecuencias, y que ya veremos a ver esto, por parte de algunos el querer sacar réditos políticos claramente o actuar con fines totalmente propagandísticos me parece una total irresponsabilidad. Vimos el otro día las fotos del señor Esparza con el señor Bujana haciéndose fotos en los lugares afectados cuando había una recomendación fehaciente por parte del Gobierno de Navarra de que se evitaran al máximo posible todos aquellos desplazamientos innecesarios. Me parece que no es responsable. Pero por otra parte, creo que por parte del Gobierno tampoco creo que hay que caer en la autocomplacencia de ninguna de las maneras. Efectivamente, se han evitado daños personales, sí, los núcleos urbanos han salido relativamente bien parados, pero no olvidemos que es un 1% de la superficie de Navarra la que se ha quemado. Es una catástrofe medioambiental sin precedentes y creo que hay que hacer una crítica. A nosotras nos llegan desde muchos pueblos pequeños, desde muchos ayuntamientos pequeños, una percepción de absoluta soledad y desamparo. Es que de esto hay que tomar nota. De otros sitios también nos llegan que a veces, ha habido conflictos en cuanto a protocolo entre Policía Foral y Guardia Civil. ¿Algunas decisiones se han tomado demasiado tarde? Sí. Hay que ver, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo, qué es lo que hay que hacer que pueda permitir que las decisiones se tomen antes de lo que se han tomado. Eso también, por supuesto, habrá que hacer una lectura muy exhaustiva de cómo se dimensionan los recursos humanos y los recursos materiales, si esa dimensión que se hace, esa utilización, es la correcta, si determinadas cosas están sobredimensionadas en perjuicio de otras que puede que sean más necesarias, y todo esto es lo que vamos a analizar de forma exhaustiva.
Turnos de palabra ahora más breves en una segunda ronda. Javier Lecumberri, PSN.
De aquí hay que ver el lado positivo. El lado positivo es que ha servido de aprendizaje y para engrasar toda la maquinaria ante una situación que, por desgracia, nos están diciendo los expertos que hay muchas posibilidades de que se vuelva a repetir en los meses de julio o agosto, y para mejorar la coordinación durante circunstancias como estas.
¿Habría que haber reaccionado antes?
Claro, decirlo ahora pues es muy difícil, ¿verdad? Yo creo que en la misma tarde que es cuando se estaban produciendo los 6 incendios a la vez, ¿cómo iban saltando incendio tras incendio? Que se declaró el estado de alerta 2, bueno, que se podía haber hecho antes, ¿cuánto? ¿Media hora antes? ¿Una hora antes? ¿Al primer incendio? ¿Al tercer incendio? ¿Al cuarto incendio? ¿Quién puede decidir esto? ¿Cuando se veía que el incendio pasaba a Legarda o cuando estaba llegando al Valle de Chauri?
Dicen que antes de que se declarasen los incendios.
Claro, antes de que se declarasen los incendios me hubiera escuchado a algunos. Si se hubiera declarado el estado de alarma nivel 2 con las repercusiones que eso tiene, los costos, me hubiera gustado escucharles si luego no hubiera ocurrido ningún incendio, ¿verdad? Porque ahora que ha habido incendios, ahora es cuando lo decimos.
Ángel Ansa, Navarra Suma.
Lo que estamos diciendo es que ese plan, ese Platena, eso que se tenía que haber activado mucho antes, y que el vicepresidente, en este caso consejero interior, hubiese tenido esas competencias preparadas, porque la semana pasada estuvimos toda la semana con esa ola de calor. O sea, ya conocemos cómo es Navarra cuando hay una ola de calor, pero es que había 40 grados, los tuvimos toda la semana. Los incendios fueron el sábado. Esa falta de previsión, que tenía que haber activado ese plan antes. No estamos diciendo ni el primer incendio, ni el segundo, ni el tercero. Antes de que se hubiese producido cualquier incendio, ese plan tenía que haber estado activado. Y respecto a lo que Dice la señora Aznal, critica, bueno, que el señor Esparza visitase el domingo esa zona. Es que, mire, si algo nos piden siempre a los políticos es cercanía, que estemos en la calle, y era una situación excepcional y había que ir a acompañar a la gente. No creo que crease ningún perjuicio el señor Esparza por ir en su coche a visitar
esta localidad. Pero en el nivel 2 de alarma eso no se debe de hacer.
Puedo terminar. Fue a visitar, a estar en las localidades, y ojo, no solo con gente de nuestro color político, estuvo con gente, con alcaldes, con agricultores de diferentes colores políticos, y agradecieron mucho el ir a interesarse lo que estaba pasando. Si otros no fueron, bueno, que critiquen o hablen porque no fueron los demás.
Porque es un desplazamiento, no es un desplazamiento indispensable. Y precisamente lo que las instrucciones que nos llegaban era que había que evitar, en cualquier caso, desplazamientos indispensables para hacerse fotos.
Si quiere, podemos repasar cuando hubo el incendio de Tafalla, qué políticos también se desplazaron allí, porque también fueron de los del cuatripartito anterior, y entonces no estaba mal que fuesen en una situación también un incendio gravísimo.
Pueden ustedes recordar lo que quieran, pero lo cierto es que están exigiendo un nivel 2 de alerta, y cuando una vez que ya se había producido, ustedes lo estaban incumpliendo, desplazándose por carreteras hacia lugares de incendio que estaba absolutamente recomendado. Y en ese nivel 2, hacerlo.
¿Alguien le impidió al señor Esparza por carretera que fuese? Yo creo que nadie le paró.
Isabel Aramburu, que lo impidió.
A mí, Desgobe, me parece que en este caso, como en tantos otros, los momentos son importantes, ¿no? Los tiempos son muy importantes. No creo que cuando los incendios estaban en su máxima ebullición fuera lo más adecuado ni lo más apropiado que el señor Esparza, ni ninguno, ningún portavoz ni miembro del grupo político, se presentase en los sitios donde estaba el máximo problema, entre otras cosas porque la ayuda que podía prestar era nula. Y en el mismo sentido, yo decía que no es el momento de adjudicar responsabilidades, y me parece que se da una cierta contradicción en Navarra Suma, ¿no? Pide la comparecencia de la presidenta, de la señora Chivite, ¿para qué? Digo yo, ¿para qué? Si ya tiene claro que lo que corresponde es pedir dimisiones y ya tienen hecho su diagnóstico perfectamente. Entonces, creo que pedir esas otras cosas, huelga. En cambio, a nosotros nos parece que ese es el foro donde se tienen que debatir estas cosas. Y ahí es donde tenemos que recibir toda la información. Y después de eso, después de tener conocimiento de lo que se ha hecho, entonces valoraremos lo que corresponda.
Yo quiero recordar que nosotros la comparecencia de la señora Chivite la pedimos después de que el gobierno reconoce el miércoles, después de la sesión de gobierno, que no activó este plan a tiempo. Es que lo dijo el propio gobierno. Y a raíz de que el gobierno reconoce ese error, es cuando nosotros pedimos la comparecencia de la señora Chivite para que venga a explicar por qué el gobierno no activó Platena a tiempo. Yo puedo entender las opiniones de los grupos de intentar quitar responsabilidades al gobierno. El gobierno tiene responsabilidades políticas en este asunto, en esto que ha ocurrido. Aquí ha habido responsabilidades políticas, nadie lo puede negar. A mí, que quieran criticar al señor Esparza o pretendan eludir las responsabilidades del gobierno echando en que el señor Esparza visitó localidades, es su opinión. Si quieren vivir en su burbuja, vivan en su burbuja. Escuchen a lo que están reclamando las personas que han sufrido los incendios, los agricultores, los que se quejan de la falta de personal. Escuchen.
10 segundos.
Partiendo de la base de que es absolutamente legítimo que la oposición intente aprovechar estas cuestiones para hacer crítica política, partiendo de la base de que no parece correcto sacarse fotos en medio de los incendios, creo que el gobierno asume sus responsabilidades. Creo que lo ha dicho claramente el vicepresidente y la presidenta, que asumen los errores y que de esos errores van a aprender para situaciones futuras.
Yo en cualquier caso, sobre lo que apuntaba el señor Ansa, la gestión del gobierno, ¿qué medidas hay que tomar para que esto no vuelva a pasar? Y decía el señor Ansa, escuchen a los que han estado en primera línea de fuego. Bueno, por ejemplo, Félix Barein nos decía, y otros agricultores, que hay que limpiar el monte, que el monte tenía mucho matorral. Nos decía algunos bomberos que matorrales de 1.5 metros, muy difícil acceso a la zona de las llamas. Por otra parte, el jefe del servicio de bomberos, Pedro Zaro, agradecía toda la cooperación profesional y decía, de aquí tenemos que aprender a dar una respuesta más globalizada ante un problema, una sociedad que es global. Y ayer el sindicato LAB, Íñigo Balbás, bombero de LAB, pedía la dimisión de la directora de Interior, Amparo López, y denunciaba falta de medios en una plantilla que no se ha reforzado, decían, desde hace 20 años. Pedía rediseñar y modernizar el plan de emergencias, precisamente al que hacía alusión Remírez, que ya está activado, el llamado Infona.
Que da igual que estemos en nivel 1, 2, 3, 4, 25 de alerta, porque los medios materiales y personales siempre son los mismos, el mínimo. Ha quedado demostrado en esta gran otra vez, como en otras muchas, que no es suficiente para mantener y para dar un servicio público y para garantizar la seguridad tanto de los intervinientes, de nosotros mismos, como de la ciudadanía. Vemos fundamental, tal y como son las condiciones que se están empezando a dar en Navarra, muy parecidas a lo que puede ser toda la cuenca mediterránea, que se empieza a trabajar específicamente lo que son incendios forestales, que haya un grupo dentro de bomberos que trabaje este tema específicamente, porque si no, lo que vemos es que este tipo de situaciones se van a repetir una y otra vez.
¿Qué debemos aprender? ¿Qué debemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Dónde quieren poner el acento? Isabel Aramburu, Gero Abay.
En principio, ver si la normativa que tenemos es suficiente o no, si el Platena, si el Infonav responden o son suficientes para una situación de estas características, y luego tendríamos que desarrollar plenamente la ley de cambio climático, porque aunque parece que eso sería una medida a largo plazo, a medio plazo, es que estamos viendo que es ya. O sea, que la necesidad es inminente y que hay que ir abordando eso, pero sin dilación, ¿no? Toda la transición ecológica, desde luego, no tiene una repercusión directa, ¿no? No podemos decir, hoy vamos tomando medidas en esa línea y ya vamos previniendo incendios, ¿no? Exactamente no. Pero está claro que si queremos hacer realmente un cambio de fondo, un cambio estructural, tenemos que ir por ahí, sí o sí.
Laura Aznal, EH Bildu.
Efectivamente, se trata de ver cómo hay que dimensionar los recursos materiales, los recursos humanos, qué recursos se están dedicando a la limpieza, como bien decías, de los montes y demás, para hacer frente a una situación excepcional que va a dejar de ser excepcional. O sea, nuestra tierra se calienta, se seca. Es el cambio climático, ya está aquí, es que ya lo tenemos aquí. Y lo que tenemos que hacer es dimensionar absolutamente todos los recursos por parte de la administración pública, pensando en que, muy lamentablemente, esto va a ser cada vez más habitual. Lo mismo que las inundaciones, los incendios, estas oleadas de calor que estamos viviendo. Y al hilo de lo que comentaba Isabel, después del esfuerzo ingente que hemos hecho aquí en Nafarroa por sacar una ley contra el cambio climático y la transición energética, sí, que está Javier Lecumberri, que también ha participado en el debate de esta ley, una ley que salió por unanimidad de este Parlamento, y ahora nos encontramos con todos los obstáculos por parte del Estado, que ya está cuestionando un montón de artículos en un aspecto en el que no podemos esperar porque el tiempo se acaba y hay que empezar a trabajar desde ya.
Ángel Ansa, Navarra Suma.
Facilitar esas labores de limpieza de los montes que antes se hacía, ahora está habiendo muchas más dificultades y así nos lo han trasladado. Y comentaba también, aparte de lo que se está comentando, por supuesto, negar el tema de cambio climático, eso es evidente, se hizo una ley en el Parlamento, pero otro aspecto que yo comenté era el de la ganadería extensiva, que se apostase por esa ganadería porque tener ganado en los montes también ayuda a limpiar los montes, y comentaba además que era una buena medida para que la gente siga viviendo en los pueblos y evitar la despoblación. Nos parece importantísimo, pues es una parte de prevenciones, como cuando se habla de cómo prevenir las inundaciones, pues limpiando los ríos meses antes y no cuando llega el día de la inundación. Por lo tanto, me parece que hay que insistir en esas medidas.
Javier Lecumberri, PSN.
Pues sí, hay que hacer labores preventivas, sí, de limpieza de montes, dentro de los límites también de lo que son las reservas naturales y de una serie de normas. Es también un planteamiento, además, económicamente, hay que decirlo, pues de un costo muy elevado. Tenemos en Navarra unas superficies de monte amplísimas. A mí me parece que es muy importante también lo que se está hablando de la cooperación, es decir, y aquí se ha visto, ¿no?, cómo bomberos del País Vasco, cómo bomberos aragoneses, riojanos, vienen a ayudar, es decir, crear esos núcleos operativos que se puedan coordinar por zonas, independientemente de territorios, ¿no? Se está viendo el resultado tan bueno que está dando en situaciones excepcionales, por ejemplo, la unidad militar de emergencias, ¿no?, cómo acude, cómo tiene medios, porque se lo pueden permitir con aviones, con helicópteros, con bulldozers, etcétera. Yo creo que es muy importante también crear, lo han dicho los expertos, desde luego, unos sistemas de alerta. Es muy importante crear una malla de alertas, de ojeadores, para cuanto antes darnos cuenta de que está ocurriendo esto y atajar el problema en origen. Bueno, una serie de medidas, yo creo que se está trabajando en ello, y como digo, yo creo que esto ha servido a todos pues para espabilarnos y para darnos cuenta de la importancia y de los riesgos que tenemos ahora mismo.
Bueno, para terminar con el tema, nos quedan en la retina los testimonios de los afectados, el horror de las llamas, el infierno que supone tener el fuego delante de tu casa, y bueno, se han salvado los cascos urbanos, que es una cosa que hemos destacado y hay que destacar. Sí que es verdad que se ha quemado algún una casa, como esa de Obanos, con testimonios personales terribles, alguna casa también en Legarda. Bueno, esto es un pequeño resumen de algunos testimonios que hemos recogido de las personas desalojadas.
El infierno delante de los ojos. Son unas llamas de más de 30 metros de altura con un color rojo infernal y sobre todo pues ver cómo en escasas dos horas todo lo que es la Sierra de Zaldinaga, que es lo que tenemos a nuestras espaldas, quedaba consumida, ¿no?
Y de repente ves que se te viene la vida encima, ¿no?
Quedó a 700 metros del pueblo y bueno, pues ya creíamos que lo perdíamos todo. Ayer fue muy angustioso.
Muy cerca del pueblo, sí. Rodeamos con los tractores los campos y por ahí ya conseguimos el pueblo salvar, pero el cereal prácticamente, más de la mitad iba a Gibraltar.
Es que el fuego es horrible.
Y veíamos cómo iba viniendo las llamas y llegó un momento en que la Guardia Civil ya empezó a llamar puerta por puerta y con megafonía que había que salir. Y nada, pues es el momento ese que cojo, ¿no?
Que hay fuego, levanta que hay fuego. ¿Cómo que hay fuego? Te levantas, te vistes y ves llamaradas. Y lo primero que coges, yo al perro, mi madre, que es mayor.
Bueno, es momento de peritar, de cuantificar los daños. Algunos son incuantificables porque nos decían, este paisaje que hemos conocido en nuestra generación, este precioso paisaje, no lo van a conocer nuestras generaciones, las próximas generaciones. Luego ya se irá recuperando, ¿no? Pero al margen de los daños que hay que cuantificar y peritar, no sé, me gustaría acabar con un mensaje a todas esas personas que han sido víctimas en primera persona, ¿no? Laura Aznalé, H. Bildo.
De verdad, yo es que me parece tan triste, tan horroroso todo lo que los testimonios que acabamos de escuchar. Yo desde aquí lo único que creo que puedo hacer es solidarizarme al 100% con todas estas personas que están atravesando por esta situación. Creo que es obligación de todas las administraciones públicas articular urgentemente las herramientas para paliar todos estos efectos, para resarcir todos los daños que han padecido estas personas y, por supuesto, un mensaje de ánimo, porque de esta vamos a salir como hemos salido tantas veces de otras cosas, de inundaciones y de todo. Así que desde aquí mucho ánimo y todo el apoyo, por supuesto.
Lo de vamos a salir mejores de la pandemia es una frase ya vetada, ¿eh?
Pero bueno. No he dicho vamos a salir mejores, he dicho vamos a salir.
Isabel Aramburu, que no va ahí.
Bueno, desde luego, está claro que el gobierno y en colaboración con el gobierno del Estado tiene que implementar un plan de ayudas urgente tanto a particulares, pues para los daños que han tenido en viviendas, en campos. Decíamos antes agricultores, ¿no? Hay algunos que se les han quemado los tractores, así. O sea, han puesto sus tractores para combatir el fuego y se les han quemado incluso, ¿no? Entonces, bueno, desde luego un plan de ayudas para los particulares. También seguramente para ayuntamientos, en las entidades locales que también tienen daños en comunales o, en fin, en diferentes sitios. Y claro, lo que no es difícil de paliar es todo el daño emocional, ¿no? Que también queda después de una situación como esta, de ver cómo lo que es tuyo y lo que es de todos, pues se te viene abajo en minutos, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues como Laura, ¿no? El apoyo, desde luego, la solidaridad a todas esas situaciones vividas. Y bueno, queda un poco el alivio también, yo creo que también ha sido un poco fuente de solidaridad, ¿no? Entre vecinos y vecinos, entre unas localidades y las otras más cercanas. Creo que también eso es algo que se ha visto, que al final siempre la sociedad resurge con sus mejores herramientas, ¿no?
Tafalla volcada en el velódromo, Sangüesa volcada eso en el polideportivo, Cruz Roja asistida. Los alcaldes también, eso ha sido muy bonito porque la gente estaba muy agradecida en un momento en el que tienes que abandonar tu casa, nos decían, es que mi casa, mi negocio, todo, y por lo menos encontrar una red de solidaridad, ¿no? Javier Lecumberri, PSN.
La verdad que ha sido sobrecogedor, yo creo que esa tarde todos la recordamos, cómo la vivimos, cómo iban saltando las noticias, un cien de aquí, uno allá, todos tenemos amigos, familia, Navarra es muy pequeña, todos conocidos, gente, WhatsApps donde llegaban unas imágenes a veces sobrecogedoras, ¿no? Y a la vez, efectivamente, esa solidaridad, ese organizarse en los pueblos con los tractores, los agricultores, con los bomberos, coordinando los ayuntamientos, los alcaldes. Bueno, a mí me parece que, como todo, tiene su cara fea y su cara dura, pero por otro lado su cara de solidaridad. Y especialmente podemos hablar con cierta normalidad porque no tenemos a ninguna persona afectada directamente, ningún cadáver, ningún pueblo quemado, y eso también nos permite hablar de otra manera, ¿no? Yo creo que, como siempre, de lo malo se pasa muy mal, pero también se sacan buenos aprendizajes y, no sé, uno siempre tiene la sensación de que en Navarra tenemos una dosis de solidaridad y de coordinación y hemos vivido mucho los ausolanes, ¿no?, en los pueblos, y que eso es importante.
Ángel Ansa, Navarra Suma.
Bueno, pues la verdad es que es una situación terrible, ¿no?, que veas que en unos minutos se te puede quemar todo tu hogar o tus seres queridos y, por supuesto, pues lanzar todo el ánimo, el apoyo. Y también, pues bueno, esa solidaridad que se ha visto, ¿no? Que Navarra es un pueblo solidario, es una tierra solidaria. Lo hemos visto en diferentes circunstancias, no solo cuando ha habido tragedias de este tipo, como un incendio, como una inundación, sino pues con la invasión de Ucrania, cómo se han acogido refugiados. Es decir, Navarra es una tierra solidaria, ha respondido siempre y una vez más, pues en ese sentido la gente lo ha hecho muy bien. Lo que se pide ahora, pues obviamente, ¿no? Que las administraciones públicas que estén ahora involucradas, pues sean ágiles, ¿no? A la hora de las ayudas. Pues veíamos recientemente, por ejemplo, cuando hubo el tema del volcán de La Palma, ¿no? Que se prometían unas ayudas y luego veíamos unos meses después cómo la gente seguía demandando. Es que todavía no nos ha llegado las ayudas, ¿no? Pues hay que exigir a las administraciones públicas que sean ágiles y, por supuesto, pues lo que también da pena es que pues la repoblación de los paisajes, por supuesto, eso cuesta muchísimos más años y eso es algo pues que, como leía ayer en la prensa, me parece que venían unas fotos y hablaba de las cicatrices de Navarra, que eso va a costar pues también mucho recuperar.
Bueno, queremos hablar también de otros temas, aunque sea más rápidamente, porque en pleno jaque al gobierno por los incendios, en el pleno de esta semana se mostraba otra cara, la estabilidad, el aire de oxígeno para la presidenta Chivite y sus socios de gobierno al aprobarse una tras otra leyes que se consideran prioritarias o siderales en esta legislatura. Y son leyes como la estabilización de plazas en la administración, la ley de vivienda, la ley de peajes, el de reconocimiento a las víctimas de la violencia del Estado o de la extrema derecha. Y en esas votaciones se ha escenificado la reconciliación entre Geroa Bai y PSN, después de varias tertulias aquí con ciertas tensiones, la salvaguarda que supone H. Bildu para el gobierno en las leyes principales, ya sea vía abstención o ya sea con el voto a favor, y que por otro lado en la oposición, pues Navarra Suma vuelve a quedarse sola, al margen. Ángel Ansa.
Bueno, se ha visto ahora esa, vamos a decir, esa celeridad por aprobar determinadas leyes, quizás intuyendo lo que puede venir a partir del verano, ¿no? Año preelectoral y quizás pues los acuerdos no sean tan habituales como los que se han visto últimamente, ¿no? Bueno, el otro día en el pleno vimos, pues después de todas aquellas acusaciones que hemos comentado aquí algún día, de chantajes, de no sé qué, de apruébame la ley de vivienda, que si no, no te voy a aprobar la de peajes o al revés, bueno, pues al final, por lo que sea, unos han cedido, otros han... Quien haya entrado ahí, yo las disputas internas pues tendrán que aclararlo entre los socios. Nosotros, bueno, al final se ha demostrado o se demuestra que el socio principal del gobierno es Bildu desde el inicio de la legislatura con la investidura, pero desde luego que muy alejado de esa foto que siempre el portavoz del gobierno, el señor Ramírez, quiere decir de que dialogan con todos, tal. Bueno, eso ya la gente no se lo cree nadie, ya sabemos que eso es mentira y una vez más se vuelve a demostrar esta semana.
Javier Lecumberri, PSN.
Pues seis leyes importantes y las seis aprobadas, ¿no? Yo creo que ese es el resumen de una jornada muy intensa que vivimos. También hay que decir que las leyes se aprueban en el Parlamento, en los plenos, pero previo a eso hay un gran trabajo de negociación, de comisiones, de enmiendas, de modificaciones, de escuchar a los expertos en estos temas, y que fruto de todo ese trabajo se llega a un pleno, seis leyes que presenta el gobierno y las seis son aprobadas, ¿no? Ya entran estas triquiñuelas de que si se negocia primero con ellos o no, se deja, el gobierno negocia lógicamente con todos, hay quienes tienen predisposición a negociar. Yo quiero recordar que negociar es dejar pelos en la gatera, es llegar a un acuerdo en lo nuclear que a todos nos interesa y que desgraciadamente pues parte de esa negociación algunos la utilizan para hacer política, creo que erróneamente, porque al final los resultados son los que son y lo que los ciudadanos necesitan son soluciones más que problemas.
Isabel Aramburu Geroa Bai.
Creo que lo que quedó claro es que más allá de desencuentros, que es verdad que los ha habido entre el Partido Socialista y Geroa Bai, pues diríamos que se ha vuelto a la senda del acuerdo, ¿no? Del consenso. Yo creo que es para felicitarnos, pues entre otras cosas porque salió adelante una ley que desde luego para Geroa Bai es fundamental, que es la ley de vivienda. Pensamos que eso socialmente es una ley muy importante y que trae pues muchas aportaciones y de alguna manera pues por encima de otros criterios, de otros pues como digo motivos de desencuentro, pues se ha vuelto a la senda del acuerdo programático, del acuerdo de gobierno, que al final es lo que desde luego lo que a nosotros nos interesa.
Laura Aznalde, H. Bildu.
Recientemente se han aprobado un montón de leyes, todas importantísimas, y me quiero centrar en el papel que ha desempeñado Euskal Herria Bildu. Nuestra postura siempre ha sido de alcanzar acuerdos. Negociar no es fácil, es el famoso win-win. Aquí se trata de ganar todos, todos perdiendo parte de algo. Dos no negocian si uno no quiere. En este caso y en todas estas leyes, Euskal Herria Bildu ha jugado un papel determinante. En la ley contra el cambio climático y la transición energética, aproximadamente un 70% de nuestras enmiendas fueron aceptadas e incluidas en la ley. En la ley de vivienda, el 100% de nuestras enmiendas fueron aceptadas e incluidas. Por lo tanto, la lectura que nosotros hacemos del papel que hemos desempeñado es muy positiva, muy constructiva. No son nuestras leyes, pero nuestra aportación ha sido importante.
Les quiero pedir una concisión extrema, porque andamos muy mal de tiempo, pero ya hemos debatido además esas leyes que se aprobaron el jueves aquí en tertulia, ya sea la ley de vivienda, etcétera. Les quiero pedir a modo de titular qué valoración hacen de dos leyes, una la ley de vivienda y otra la ley de juego, que yo creo que últimamente no la hemos hablado. Empezando por la ley de juego, una ley que ha salido adelante con un acuerdo de mínimos, se modifica la ley foral de 2006, se prohíben locales de juego a 400 metros de centros de enseñanza, deportivos o sanitarios, se limita más a estos centros con la prohibición de la venta de alcohol, etcétera, pero las asociaciones de víctimas del juego como Aralar reclaman una mayor contundencia. Por ejemplo, Izquierda Esquerra y Navarra Suma se han abstenido. Navarra Suma, Ángel Ansa.
Nosotros nos abstuvimos porque es obvio que había que actualizar, había que mejorar esa ley, pero como se ha dicho, se ha quedado en una ley de mínimos y que todavía quedan muchas cosas pendientes. Nosotros queríamos compatibilizar libertad de la gente que usa, pero también seguridad, porque es una actividad de riesgo. Hay personas, pues como has dicho, ludópatas, por ejemplo, que bueno, hay que tener cuidado, y entonces al final pues ha quedado una cosa pues muy mínima, y creemos que se podía haber ido mucho más allá.
EH Bildu, Laura Aznal.
Nosotros hemos votado a favor de la ley del juego. ¿Sí? Y precisamente lo hicimos porque vimos como una forma de avanzar en lo que es prevención, protección y sensibilización a este problema, que particularmente yo en mi caso desconocía el alcance de esta problemática hasta que precisamente no vino la sociedad a al Parlamento y explicó un poco qué es un acuerdo de mínimos. Es un acuerdo de mínimos, pero se han alcanzado cosas muy importantes, entre otras, pues bueno, el carácter obligatorio para el Departamento de Educación de sensibilizar y prevenir. Se han alcanzado acuerdos también en cuanto a las máquinas de juego que se encuentran en los establecimientos, para que solo puedan acceder a ellas o mayores de edad, y que esté prohibido el acceso a ellas para personas que estén en un registro de personas que se autoexcluyen del juego. Entonces, sí que hubiéramos querido más ambición, pero nos parece un acuerdo necesario de mínimos y que había que hacer.
Isabel Aramburu, Gero Abay.
Sí, seguramente se puede llegar más lejos en la ley que se ha aprobado del juego. Se entiende también que la asociación Aralar, pues que al final está formada por personas afectadas y por familiares de personas que tienen este problema, pues quieran ir más lejos, quieran ir más deprisa. Pero bueno, a nosotros nos parece que es una ley que aporta medidas, pues tanto en la prevención de la ludopatía, disminuyendo los riesgos para este problema, que aporta también medidas en la protección de menores y de otros colectivos desfavorecidos, pues evitando o minimizando la exposición a todo lo que tiene que ver con el juego. Desde luego nos parece que es una ley que da pasos importantes. Siempre se puede mejorar, es verdad. Seguramente si hubiera sido un proyecto de ley también habría sido mejor, o habría tenido más datos que siendo una proposición de ley, esto es así. Pero bueno, nos parece que en el camino, en la lucha contra la ludopatía, desde luego tiene medidas más que interesantes.
Javier Lecumberri, PSN.
Yo, efectivamente, la ley de juego, donde se abstuvo Navarra Suma e Izquierda Unida y todos los demás grupos votaron a favor, creo que es ejemplo de una ley que se ha trabajado en ponencia, que se ha trabajado con las asociaciones, una ley, como todo, que no puede dejar a todo el mundo satisfecho, pero que, viendo el resultado de la votación, dos grupos se abstienen y todos los demás votan a favor. Yo creo que ha sido una ley muy trabajada y que tiene medidas muy interesantes para paliar lo más negativo de una cuestión como el juego, que todos sabemos que tiene cosas muy negativas.
La ley de vivienda, ampliar el parque público de vivienda, no se podrán vender como libres las viviendas protegidas, ni aunque pasen 15 o 30 años como pasaba hasta ahora, el índice de sostenibilidad para los precios de alquiler, para intentar controlar la evolución de los precios, pero no se interviene en el mercado, no se fija cuál debe ser por ley ese precio. Ley que ha salido gracias a los grupos que apoyan el programa de gobierno y con la abstención de EH Bildu, no con el voto a favor. ¿Por qué, Laura Aznal, EH Bildu?
Precisamente por lo que acabas de comentar. El objetivo fundamental que buscábamos, creo todos, con esta ley es que tradicionalmente la vivienda ha estado unida siempre a la especulación, al negocio, y necesitábamos una ley que nos aportara un cambio radical de mentalidad, considerando la vivienda como un bien esencial y no sujeto a los mercados ni a la especulación. Sí que hemos conseguido muchísimas cosas, pero como dices, no hemos conseguido que por ley los alquileres tengan un tope. Sí que hemos ampliado los porcentajes de vivienda de protección oficial, hemos hecho que se incremente el esfuerzo público en materia de alquiler, hemos incentivado la discriminación positiva a las personas más vulnerables, hemos conseguido que se potencien las oficinas de rehabilitación proactiva. Pero como hay cosas como las que acabas de comentar que nos hubieran gustado y que no se han conseguido, hemos apoyado la ley con una abstención.
El no de Navarra suma, Ángel Ansa, en la ley de vivienda.
Bueno, nosotros ya hemos comentado en muchas ocasiones que esta ley importa políticas que han fracasado no solo en otras comunidades, sino también en otros países, que vemos que se han incluido algunas medidas que pueden llevar a una inseguridad jurídica tremenda. Y bueno, al final también es verdad que nosotros presentamos una serie de enmiendas y todas ellas fueron rechazadas. Por lo tanto, pues el voto negativo de Navarra Suma yo creo que queda claro.
Javier Lejumberri, PSN.
Es muy complejo regular un asunto como este, donde hay unos derechos, el derecho que tenemos los ciudadanos a tener una vivienda, pero también el derecho de las empresas y lo que es el puro mercado libre, que está muy regulado y especialmente además por las normas de la Unión Europea. Llegar a un punto de equilibrio y a un punto de consenso donde se apueste por la vivienda protegida, donde se apueste por mejorar la solvencia de los contratos de alquiler, que se apueste por la rehabilitación para que no queden zonas abandonadas, etcétera, como bien se ha explicado, pues no ha sido fácil. Y yo creo que, bueno, el resultado de la votación, nuevamente por razones distintas, una abstención, una votación en contra y el resto de grupos a favor, define muy bien la complejidad de este tema, ¿no? Pero nosotros estamos muy satisfechos y por eso hemos votado a favor.
Pues quería dar la última palabra sobre la ley de vivienda a Isabel Aramburu de Geroabay, porque ha sido emblema, bandera de esta formación, la ley de vivienda.
Sí, desde luego para nosotras, hombre, está feo que yo diga la autocomplacencia más pura y dura, pero es que tengo que decir que es una ley de la que nos sentimos realmente satisfechas. Es la continuación de la implantación de un nuevo modelo de vivienda que iniciamos ya en la legislatura pasada, pasando de la vivienda como negocio puro y duro a la vivienda como un derecho de toda persona. Y en ese sentido, pues las medidas que introduce nuevas esta ley nos parece que son fundamentales, ¿no? Ya sé que no tengo tiempo, pero no puedo evitar
referirme
a la calificación indefinida de la vivienda de protección oficial o al control de precios del alquiler, o al ampliar el Emancipa hasta los 35 años, con todo lo que tiene que ver con el derecho subjetivo a la vivienda. Bueno, desde luego, como digo, nos parece que es una continuación de la que ya iniciamos y que realmente es muy importante de cara a la vivienda.
Última tertulia parlamentaria de la temporada, porque la semana que viene ya será la última, pero será tertulia municipal de Pamplona. Y quisiera terminar pidiéndoles una valoración del curso político, que es el último libre de la contienda electoral, porque el año que viene tenemos fin de legislatura, acabaremos en campaña electoral, una precampaña que me temo que ya se notará desde septiembre. ¿Qué quieren destacar de este año? Laura Aznal, EH Bildu.
Quiero destacar nuestra voluntad a lo largo de toda la legislatura de alcanzar acuerdos. Es evidente que las fuerzas progresistas de esta comunidad estamos, entre comillas, condenadas a entendernos para evitar que la derecha vuelva a gobernar en Navarra. Creo que así va a ser, creo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Sí que vamos a seguir siendo críticas y exigentes con los compromisos que adoptamos, en este caso con el gobierno, hasta el final de la legislatura, porque la legislatura son 4 años, no 3, y tenemos mucho trabajo por delante y poco tiempo que perder, y yo con todo el optimismo y todas las ganas del mundo mirando ya al curso que viene.
Isabel Aramburu, Geroabay.
Bueno, lo primero de todo, la alegría por haber salido de una santa vez de la pandemia, ¿no? El haber vuelto a la normalidad en el funcionamiento también del Parlamento, bueno, creo que es lo primero por lo que nos tenemos que alegrar, ¿no? Y luego, pues por haber dado continuidad al resto de los años, toda la legislatura, pues en este momento el balance que podemos hacer, pues que se han aprobado como unas 80 leyes, entre ellas, que me parece fundamental, 3 presupuestos, entonces creo que el balance a todas luces pues es un balance bueno y que desde luego nos anima a encarar el curso que viene pues con la misma ilusión y las mismas ganas de trabajar.
Javier Lejumberri, PSN.
Pues efectivamente, esta legislatura compleja, con una sociedad, con un parlamento muy plural, representativo de una sociedad plural como es la nuestra, con un gobierno en minoría parlamentaria y que ha aprobado, yo diría, más de 80 leyes, incluidos los decretos forales. Yo tengo aquí apuntados 94, exactamente con los 6 últimos que aprobamos, ¿no? Es decir, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo de negociación, un gran esfuerzo de sacar adelante leyes que puedan servir para mejorar esta sociedad y para resolver los problemas de esta sociedad. Y lo único que puedo decir, que 3 presupuestos, iremos a por el cuarto, creo que es importante, y haremos un gran esfuerzo, como hemos hecho y como hemos hecho todos los grupos políticos, para sacarlos adelante. Y creo que lo único que se puede decir es que hemos demostrado que dentro de la complejidad de la sociedad navarra se puede gobernar con seriedad y sacando adelante proyectos, negociando.
Me temo que no es tan optimista Ángel Ansa de Navarra Suma.
Bueno, pues ya lo hemos dicho muchas veces, un gobierno en minoría, enormemente influenciado, controlado y dirigido por su socio prioritario Bildu, con las nefastas consecuencias políticas que está trayendo para Navarra. A nivel de impuestos, somos los que más impuestos pagamos, el balance de entrada y salida de empresas absolutamente negativo, un gobierno que abusa de la figura del decreto foral y de las proposiciones de ley para hurtar el debate parlamentario. Es un gobierno que tiene una falta de transparencia enorme y basta con ver cómo nos hurta la información a los grupos parlamentarios o la tardanza en las respuestas que tiene. Y un gobierno que no negocia con todos, que viene a negociar con Navarra Suma cuando Geroa Bai y Bildu le dicen que no. Y quiero poner, por ejemplo, la ley de estabilización de los profesores del PAI, que se convertirá en un modelo gracias a nuestras enmiendas, la estabilización de los profesores de religión, la modificación de los contratos públicos, la de los animales de compañía atendiendo las demandas de ganaderos y cazadores, y cómo no, la ley más importante de Navarra, que es la del convenio económico, que salió adelante gracias al apoyo de Navarra Sur.
Bueno, hemos empezado con el horror de los incendios, que nos ha ocupado prácticamente más de la mitad del debate, bastante más. Quiero acabar con otro tono, con otra sensación, sentimiento de ilusión, de alegría. Esto es lo que hemos grabado en Barañén, porque están en fiestas y, bueno, con el terminar de los incendios han renacido las fiestas de los pueblos, ¿no? Como inicio a ese Navarra en fiestas que este año sí se va a dar y parece ser, esperemos que con normalidad. Estos son algunos de los testimonios.
Felicidad, reunirte con la familia y que siga esto.
Con más ganas que antes. La gente está más loca, tiene más alegría en el cuerpo.
Ahora en que hay una fiesta, todo el mundo se anima y eso es otra cosa, muy bien.
Mucha alegría, mucha ilusión, sobre todo para la gente joven. Y es una alegría ver a todo el mundo en la plaza y a todo el mundo disfrutando. Y los demás también, ¿eh? Muy familiar.
Sobre todo ambiente presafer, minero.
Fenomenal, ya teníamos ganas de tener un poco de bullicio y de ver a la juventud por aquí disfrutando.
Los chavales ya ves cómo están de animados, saltan como, bueno, se lo están pasando bomba. Nosotros viéndoles también lo pasamos bomba.
Bailando aquí con los nietos que han venido y hemos venido ahora de las barracas y es lo que estamos haciendo. Beberte un vinito, unos churros y ya está, en toda la fiesta.
Oso pozik, lagunekin disfrutatzen asko.
Comprarnos muchas cosas.
Empezaron a tirar champán, vino y de todo y casi me cae en la boca un buen chorro de vino.
Bueno, tampoco es eso, ¿eh? Tampoco es eso, pero nos sirve, ¿no? Como final de tertulia, un poco con una sonrisa. ¿Qué telegrama final para este verano, para este periodo estival? Laura Aznalde, EH Bildu.
Me encanta, comparto toda esa sensación de alegría, jolgorio, entiendo perfectamente las ganas que teníamos todas de que por fin esto llegara. Sí, la verdad es que jai zoriontsuak, Nafarra osoari, pero eso sí también, San Fermín sobre todo, me da un poco de preocupación, sobre todo por el tema de tantísima gente y a lo mejor un potencial ahí descontrol, no sé, un poco de preocupación ya tengo, pero no, en principio a disfrutar que nos lo merecemos.
Isabel Aramburu, Geroa Bai.
Bueno, pues que estamos ya preparando la ropa blanca y roja, como toca. Este año vamos a volver a la, si se puede decir, a la ronda copera, porque nos invitan compañeras, compañeros de las diferentes localidades, pues ya os bajaréis al chupinazo, ya, bueno, en Tudela cohete, pero bueno,
la dieta de,
al inicio de las fiestas.
La dieta de la fiestas de los portavoces parlamentarios, ¿no? No sé cuántos kilos se engordan, pero...
¡Qué horror!
Eso es, pues en esas estamos en este momento.
Javier Lecumberri, PSN.
Bueno, compensamos un poco lo que engordamos de más con las largas procesiones ahí bajo el sol, ¿no? Que también eso sirve para aligerar un poco el peso.
Yo no las hago.
Ahí nos lo hemos encontrado algunos. Bien, bueno, la verdad que pues un ambiente de alegría. Yo creo que la sociedad en general, como nos ocurre a los demás, ¿no? Después de pasar cualquier enfermedad, sales con alegría, con ganas, con prudencia, como decía Laura Arnal, con prudencia también, porque hay que tenerla. Y en general, pues vamos a ser optimistas y que esta sociedad tire para adelante y que superemos todo lo que hemos pasado.
Ángel Ansanabarra suma.
Bueno, pues que la gente que disfrute, que tenga alegría, que han sido dos veranos que no ha habido fiestas, que lo hemos pasado yo creo que todos muy mal, y por supuesto, pues bueno, nos tocará ese Navarra en fiestas que ya ha empezado. Yo ya he estado en dos cohetes, en Sarreguren, en Mutilva, pues uh-huh. Esto ya ha empezado. La verdad que el otro día en Mutilva vi un ambiente espectacular en la plaza, mucha gente joven, están todos muy contentos, pero bueno, también un poco con esa parte de responsabilidad, ¿no? Es verdad que se ve ahí un poco San Fermines con bueno, se ve a la gente como con muchas ganas, demasiadas. Esperemos que salga todo bien en todas las localidades, que no tengamos que lamentar ninguna noticia negativa de ningún tipo y, como digo, que disfrutar con mucha alegría y también con responsabilidad.
Regulen los chupinazos, que es una carrera de fondo, que ya les veo a ustedes también con muchas ganas. Bueno, les despedimos hasta septiembre con música de Sidoní. Un poco de alegría. Actúa esta noche en el Festival de Música Mugaku Fest de Viana. Tras dos años de parón debido a la pandemia, también el festival ha vuelto a la ciudad y lo hace manteniendo el cartel casi al completo que tuvieron que suspender en 2020. Ángel Ansa, Javier Lecumberri, Isabel Aramburu, Laura Aznal, eskerrik asko y a pasar buen verano.
¿Qué pasa?
Berdín.
Nosotros seguimos el próximo sábado con la tertulia municipal de Iruña. Ahora las noticias de las 10 y más que palabras. Asteburu de repasa.
Je t'ai libéré.